felices fiestas. Estas Navidades lo más importante es pasarlo en familia. Pero sobre todas las cosas, protegernos. ¿Y cómo debemos empezar a hacer este mambo? Mi amor, un detallito que podemos hacer es protegernos, de la misma manera que podemos proteger nuestro ambiente. Así que yo te invito a utilizar todos tus utensilios en Nova Life, los de la tortuguita. Mi amor, de esta manera cuidamos el ambiente y te cuidas tú porque tú perteneces a él. Así que no esperes más nada, búscalos en tu supermercado más cercano, que una tortuga te lo va a agradecer. Nova Life. ¡Qué rico! Siempre me pasa la misma vaina. Es que me encanta chocar con la realidad. Bienvenidos sean todos, todas, todes, toditos. Mira, este es tu espacio favorito, como todos los jueves a las 8 de la noche. Esta terapia donde hay puro entretenimiento, donde tocamos un poco de fibra, pero sobre todo siempre estamos bien, bien abiertas a recibir información, a dar información, a lo que venga. Así que tú, donde estés, te acomodas, que hoy tengo un programa curioso. Primero tengo que decirle, no te lo voy a volver a repetir, mentira, sí te lo voy a repetir todos los jueves. Suscríbete, mi amor, GW5 Network, bien abierta, mi amor, para que estés conectado, para poder seguir llegando más gente, a llevar entretenimiento, a hacer las cosas bien. Venga, que te lo voy a seguir diciendo. En estos momentos, tengo mi librito aquí de Unilever, cuponea en Navidad. Ya yo lo he anunciado varias veces, mi amor. Esto es una ganga. Esto es una ganga. Y lo más brutal es que aquí en los cupones que puedes conseguir el librito en todos los supermercados, en los supermercados donde estén o donde tú vayas y ahí esté, tú lo coges, lo arrancas de las manos porque esto es necesario. Aquí de todo tipo de productos que son necesarios, valga la redundancia, pero aquí a lo que yo vengo, a lo que yo vine, es a decirte que si tú cuponeas y registras tu recibo aquí en www.cuponeaennavidad.com, mi amor, $1,000. Te puedes ganar $1,000. ¿Y a quién no le hace falta $1,000 en estas Navidades, mi amor? Por ejemplo, a alguien que le hace falta, y yo lo sé, es a mi invitado de esta noche. Así que yo quiero que desde allá usted reciba con mucho, 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 mucho amor a Kiko Blaze.
¿Cómo está? $1,000 suena bien.
¿Cómo te caerían? ¿Qué tú comprarías de aquí? Háblame.
¿Qué yo compraría de aquí?
¿Qué tú necesitas de ahí?
Okay.
Hablando claro, aquí no estamos perdiendo nada. Hablando claro.
Hablando claro, ¿qué yo necesito de aquí? Estoy entre o la maicena.
¡Ay, qué rico!
O los champús, estos champú y condicionador, trásame.
¿Verdad? ¿Cada cuánto te lavas el pelo?
Cada, como dos veces a semana.
Ah, ok.
A veces puede pasar una semana y no me lo lavo, depende de cuánto sude. Pero usualmente de una a dos veces a semana.
Ya, y esos son los grandes, que esos son súper factibles. Yo me llevé dos, se supone que estuvieran aquí, pero ya los usé. Mi loco, no me dieron las instrucciones bien y yo dije, pues, ya yo me lavé el pelo como 18 veces con esos champús y lo que llevo es una semana con ellos.
Y se ve cabrón.
A mí me encanta lavarme el pelo. Sí. Y en verdad me las dejado. Entonces tienen como un glow.
Sí, no, y me gusta el tintecito que tiene, como hay un rubión ahí
¿Y
presente.
¿Y este? ¿Tú te has echado este?
Ay, no me gustan esos desodorantes.
¿Por qué?
Como que me queman.
¿De verdad?
Sí.
Ah, pues no, a mí me encanta.
Siento que me queman.
¿Este?
¿Es qué es esto? ¿Crema de mano o desodorante?
Ese es desodorante.
Oh.
Pero ese no te quema.
Ya, 72 horas. Yo lo uso de 24.
¿Y tú que no duermes por 46?
Exacto.
Imagínate, te va a durar.
Cabrona, sí.
Llevo
sin dormir 36. Cuenta, ¿cuánto es eso? De me levanté a las 6:15 de la mañana de ayer. Y no he pegado el ojo. No he pegado el ojo.
No has pegado el ojo todavía.
Ajá.
6:15 de la mañana de hoy son 24.
24 más 12. 24 más 12 son 36 horas.
Pues mira, pues sí, Kiko. Aquí tienes 72 horas. Tú te echas esto y todavía no duermes un día más y puedes seguir rolling ping
pong. Me voy a echar, fíjate, me voy a echar aquí, en la ojera.
Sí, y en la rodilla.
Sí, porque para puñetas.
La verdad, ¿y la mayonesa la usa?
Bien poco en la vida, bien poco. Para hacer mayo ketchup o para cuando de 1000 en 100 me antojo una tostadita con mayonesa.
¿De verdad? ¿Tostadita? A mí me encanta la mayonesa.
No me encanta, pero no la rechazo.
¿Tú sabes que yo le echaba mayonesa a la papa majada?
¿De verdad?
Ay, sí.
¿Lo voy a intentar?
A la papa majada, un poquito de mayonesa.
Qué rico, puñeta.
Le da un toque bien brutal. Busquen su mayonesa, yo no se lo voy a decir dos veces.
Pero sé que mami es maestra de economía doméstica.
Soy. Ah, caramba.
Sé cositas.
Caramba. ¿Tú tienes más hermanos, más hermanas?
Sí, somos cuatro, yo soy el menor, único varón.
Único varón.
Y el menor.
Y el menor.
Y el menor.
Wow. Sí,
por eso soy bien observador. O sea, no es que me quedo mirando las cosas, pero absorbo mucho.
Kiko, ¿qué? Tú te quedas mirando las cosas. Tú te quedas mirando todo.
¿Cómo me quedo mirando todo?
Entonces, después...
Calladito, calladito.
Sí, y después, él puede como que... Él sabe que está ahí y hace como que así, analiza lo que va a pensar y vuelve. Y reconfirma la información.
¿Reconfirmó?
Sí. ¡Ah! Tú eres... Kiko Blake. Yo quiero hablarles de Kiko. Kiko es bien especial para mí. Kiko...
Yo estaba loco que esto pasase ya.
De verdad.
Sí, pues sí. Esto. Como tenía una conversación contigo, pero en cámara. Nosotros nos encanta sentarnos a hablar y hablamos mierda y conectamos y profundizamos. Pero como que nunca esto ha pasado.
No, esta la primera vez. No.
Brutal.
La gente nos ve perreando, nos han visto perreando, nos han visto jodiendo por ahí en cada esquina, pero
literal.
Jugando, nos han visto improvisando, nos literal. Han visto en televisión.
Literal.
Pero hablando así tú a tú, no. Literal. Qué rico que pase esto.
Sí.
Sí.
De la hora, puñada.
¿Tú te acuerdas cómo tú y yo nos conocimos?
Sí. Eso fue en Nelilandia. En calle Nelilandia, en calle del Parque. Recuerdo que yo estaba con un amigo mío, que es el contable mío. Y estaba con mi manejadora Vanessa, creo, y estaba Maurín también. Y entonces tú te acercaste a mí, estaba en la barra, y te digo, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Y yo sabía que te había visto en otros lados, y era de los videos de las redes, como que yo he visto a esta muchacha. Pues ya había uno o dos videos tuyos virales.
Sí.
El de la ropa, el de Hamper.
Ajá, eso fue hace años, Kiko.
Hace años, eso fue 2018, si no me equivoco. 2018. Porque contable yo lo conocí en el 2017. Por ahí. Y por eso fue 2018-2019. Y recuerdo que me acuerdo cómo está. Y como yo somos así espléndidos que hace que rayo. Y a mí me encanta perrear. Si te encanta perrear, empezamos a perrear. Pero empezamos a perrear como perrear.
No, sí, gente.
Empezamos a perrear.
Usted está escuchando bien. Kiko y yo nos dijimos, hola, ¿cómo estás? Y empezamos a perrear. Ya.
Empezamos a perrear. Y después tú empezaste a perrear al contable, amigo mío.
Ay, ¿de verdad yo hice eso?
Sí, y entonces como él estaba como tímido, qué sé yo. Ay, Dios mío.
Dilo, que se joda.
Él estaba con una amiga de él que...
Ay, no me digas que se pelearon por mi culpa.
No. Él estaba con una amiga de él que es Kiara Lee.
Ah, diablo, Universe. Sí, me acuerdo que lo conocimos.
Antes de que ella fuera a Miss Universe.
Exactamente.
Y era bien bella, casi que raro. Entonces, como estábamos bailando y él estaba un poquito como Steve, ¿verdad? Como trinquito. Y tú, suéltate, nena, suéltate. Entonces, tú ves a donde él y empezaste a perrearle como que bien duro así. Como que dale, y Maurín, dale, suelta las caderas. Y él estaba bien pasmado, bendito.
Hablamos un muchacho bien bueno. Toda la noche con Kiara, yo me acuerdo.
Sí, exacto, bien bella ella. Sí. Y así nos conocimos, perreando, pata abajo.
Diantre, sí. Y después de eso, yo creo...
Nos vimos como que en otra ocasión en otro jangueo. Y después de eso...
Estoy probando la memoria de Kiko aquí.
En otro jangueo, porque recuerdo que se nos pedimos los números y salimos como que una vez más, como, ir, vamos a compartir, qué sé yo, y nos vimos otra vez. Y después de eso, reconectamos... porque audicionaste para Remix.
Ajá.
Y llegaste a las 4 o 5 finalistas. Entonces ahí empezó la bolita. Sunshine nos llama a todos, los últimos finalistas. Entraste al elenco y empezamos a compartir más.
Qué rico.
Sí.
Qué rico todas las perreadas. Sí. Qué rico todas las conversaciones.
Sí.
Qué rico todos los vinos, todas las cervezas.
Sí, las notitas, los desahogos que son necesarios.
Las lágrimas.
Las lágrimas.
Los abrazos.
Los abrazos, los secretos.
¿Vamos a llorar aquí?
Los bochinches, los bochinches,
vete para el caramba. Oh, Kiko, ajá. Cumpliste años hace poco.
Sí, ayer.
¿Cómo te sientes?
Me siento bien.
¿Cuántos fueron?
38.
Pues, no parece 38.
¿No parece de 38?
No parece de 38 años, ¿dónde carajo?
No sé, yo me siento de 38.
¿De verdad?
Sí, me siento de 38, como que no he bajado eso, pero... Me siento de 38 en el sentido de que tengo 38, pero en cuanto a energía y en cuanto a hambre y cosas, me siento como de 32, como 31, 32.
Coño, tú me has dado algo bien ahora mismo fuerte, porque es que yo no sé, yo me siento como bien joven, pero yo no me siento, yo no podría decirte, yo me siento de esta edad.
Pero también es por cómo me siento ahora, porque también este año ha sido tan duro. Ayer Noche de Impro fue la primera vez que piso el escenario. No, fue la segunda vez que piso el escenario luego de la muerte de Xiomara. Y entonces ya yo estaba trabajando de por sí la muerte de Idel desde que murió en abril 15. So, ya estaba un poquito vulnerable porque reconecté con ese tema porque hicimos el Tumor Fest, un show de stand-up de 3 noches en el Tapia soldado para recaudar fondos para la gente con tumor en el cerebro.
Lo felicito.
Y era como que ese dinero para ellos. Así de cantazo. Y gente que no tienen la accesibilidad, no tienen plan médico. So, es como que ese dinero es para tus tratamientos. Y pues como que conecté con eso, Xiomara muere. Y es como, dame un break. Y entonces he estado como tanto siguiendo soltando ahí, tanto trabajando la Xiomara, sí, trabajándola, para como procesarla rápido.
Claro.
Para no tener dos cosas así absorbiéndola, como trabajándola rápido, no es olvidar. Pero es como internalizarla rápido. Y he estado como esto, ayer tuve un show de Noches de Impro, que son todos los lunes en el Teatro Chori Castro, en Santurce, Teatro Breve. Y estuve como así zen, estuve neutral. Y los amigos míos que van todos los lunes, Henry, Gilbert, Joshua, estaban viendo el show y cuando se bajó yo les dije, mano, yo sé que ustedes me conocen y yo estaba hoy off, yo no estaba aquí. Yo estaba automático, pendiente, pero yo estaba así.
Sí, no eras tú en definitiva.
Y me dijeron, no se notó. Yo te conozco y sí, como que estabas un poco más abajo, pero no se notó eso que estás diciendo. Como roqueaste, salvaste un par de escenas, hiciste esto, hiciste lo otro. Y yo, ok, so, cogí esa información y la abracé. Y cogí el cumpleaños, vamos a recibir el cumpleaños, vamos a sentir el cumpleaños. Porque está bien que sentir el duelo, también sentir las muertes, está bien sentir la tristeza, pero también vamos a sentir otras cosas. Porque a veces la mente se queda ahí. Déjame coger el cumpleaños y abrazarlo y sentirlo. Déjame sentir el cumpleaños, vamos a gozar el cumpleaños. Y la pasé bien, conecté. Se acabó el show y dice así a todo el mundo, como que adiós. Y Jessica dice desde la cabina, y vamos a cantar el cumpleaños a Kiko. Yo no entendí lo que dijo, pero me dicen los muchachos, no salga. Y yo como que pensando, pues que ya dice así, vamos a salir, ya se acabó el show. Y cuando volví saludo, ahí llega Vanessa con una bandeja de cupcakes y el teatro me empezó a cantar cumpleaños. Y así, y yo dije, cógelo. Y lo cogí y me quedé así, iba a llorar, se me abrieron los ojos. Y fue como, gracias. Y me fui para afuera y me quedé así. Como que cógelo, lo cogí. Me cambié ropa, compartí con el corillo. Estuve en la escalera hasta las 2 de la mañana, fuimos a District, salí a las 6 y media de la mañana, tenía entrevista a las 8 de la mañana, llegué a casa, atendí a los perros, me bañé, me comí algo, así seguí directo. Por eso es que llevo 36 horas despierto.
Los artistas merecen un aplauso. Los artistas. Sí, porque nadie sabe qué hay detrás de todo lo que nosotros, y en este caso... Tú como artista tienes que aguantar porque the show must go on, entonces tienes que seguir.
Hacer reír.
Eso es lo que está cabrón.
Hacer reír.
Cuando tú estás roto.
Ajá. Sí. Sí, pero también hace tomo pez. La vida es así. Hoy recibí una noticia, hoy mismo, de una de mis mejores amigas de la vida, Joandra, que su papá falleció y fue como
shit.
Yeah, ay, mira otra más. Pero pues la vida es así. Seguimos.
Hay que seguir.
Quiero trabajar. Quiero, sé que reconozco el hambre que tengo de hacer lo que quiero hacer. Me encanta lo que hago. Me lo disfruto. Y me gusta mucho y me tranquiliza mucho que la gente reconoce que yo me disfruto lo que hago.
Como no, que yo lo ven. Eso...
Lo ven.
Sí. Completamente. Yo creo que por eso es que tienes tu público y tienes todo lo que tienes, porque lo haces genuino. Y lo transmites tal cual es. ¿Qué parte de ti la gente cree que conoce, pero realmente no tiene ni idea?
¿Qué parte de mí? Wow, qué buena pregunta. Como que piensan que conocen.
Ajá. ¿Sí? Todo el mundo piensa, quizás porque tú lo has querido.
Mi comportamiento en casa, yo estando solo en casa.
Tú piensas que la gente conoce eso, pero no tienes ni idea de qué carajo.
Yo, o sea, yo no hablo en casa.
¿Tú no hablas?
O más, pero cuando te hablo por teléfono, eso sí. Pero estando en casa, hablo con los perros. En el sentido de que los regaño, de que les digo cosas, ven aquí papi, de que les digo, qué sé yo, lo miro y digo, qué lindo eres, eres tan lindo. Y se me quedan así mirando yo, qué lindo eres, ven aquí. Ahí les hablo. Pero fuera de eso, yo no hablo en casa.
Claramente vive solo también.
Vivo solo, pero también me gusta estar en silencio. En casa pongo música, pongo el televisor, me meto en las redes.
Creo limpio, que comparto.
Limpio. Me gusta el silencio. Porque afuera vivo en un constante ruido. Los tapones, uh-huh. Los shows son ruido.
Uh-huh.
El timing de la cabeza es ruido. La risa de la gente es ruido. Eso es como... en la calle, salir, los things to do, la agenda es un ruido. So, me hace falta ese otro lado.
¿Has tenido un momento donde te has traicionado a ti por complacer al público?
Traicionado. Qué buena pregunta también. Cabrona.
Me estoy yendo bien deep.
Que si me ha traicionado para complacer al público...
Igual puede ser válido que no.
Pienso que no, porque todo lo que hago lo quiero hacer. Todo lo que digo lo quiero decir. Creo que no me ha traicionado. O pienso que me he traicionado yo, a mí mismo, no haciéndome caso a mí mismo.
Cosas que maybe... Ay, no lleva el mensaje como quería hacer.
No, creo que lo quiero llevar más hacia las decisiones.
Ok.
En esta causa escénica, performática, de producción, como decisiones.
Ya. Yeah.
Como puedo, como para decir que sí, somehow, a esa pregunta, si me he traicionado en no tomar una decisión que quise tomar.
Ok.
¿Por qué no decidí eso? ¿Por qué no hice eso?
Y no, o sea, no lo tomaste después, o lo procrastinaste y después lo hiciste, o hay decisiones de... que las dejaste ir y ya.
Sí, como sí, hay muchas que las dejo ir. O si es algo que realmente quiero que no hice, pues busco cómo adjudicarla después.
Para
como
manera.
Quiera sentirme realizado.
Eso es bueno.
Y que me hice caso en otro momento.
¿Hay algo que a ti te inspire como artista que te cuesta admitirlo?
Ojo, es el primer podcast, la primera vez que salgo en cámara con mi Invisalign.
Ah, mira, sí, un aplauso. Va a estrenar el diente ya mismo.
Paréntesis, sí, porque me estoy hallando. Me siento hallado, sí. Y me quiero hallar. Me mantengo la barba. Bajé 52 libras. Estoy haciendo ejercicio.
La verdad.
Quiero como que proyectar eso. Me quiero sentir así. So, la sonrisa viene por ahí. Y esto es gracias a la doctora Bruni, Giulguni, creo que es Giulguni, Bruni de Dorado.
Oh.
Tengo que aprenderme tu apellido, perdón. Doctora Bruni de Dorado, excelente, la mejor. So,
¿Te dolió? ¿Te dolió el proceso?
Nada.
Lo que te están es acomodando los dientitos.
Nada, sí.
Okay.
Nada. Y fue rapidito, me instruyeron, me dijeron, esto es lo que tienes que hacer, papá, pa, pa, y yo así, ando para carajo. So, un nuevo journey.
Kiko está este año, mi amor, estrenando cuerpo, ahora la barba, los dientes. ¿Verdad que a los hombres le empieza como la andropausia a los 40, eh?
Yo no sé.
¿Dónde fue que yo me quedé que me voy a rescatar?
Pues yo quiero, fíjate, como me estoy trabajando, pues quiero, no sé si ese tema saldrá después, pero como que estoy pescando a un soulmate.
Oh. Claro. Claro, ¿por qué no?
Para que me acompañe en el silencio de mi casa.
Ponte en mute, bebé.
La pregunta otra vez, perdóname.
Si hay algo que te inspira que te cueste admitirlo.
¿Que me inspira en general?
Que te inspira como artista, que tú dices, yo tengo que hacer esto. Aunque tú mismo no lo aceptas.
Wow, se va a escuchar medio tóxico. El hate. Todos tenemos un nivel de hate.
En nuestra claro. Vida.
Todos tenemos un hating hacia algo, hacia alguien, hacia X cosa. Mi hating. Porque a veces me mango, hating too much, y me controlo. Y ahí voy al grounding. Y ahí voy a mantenerme siendo quien soy. Ahí retraigo mis pensamientos neutrales, mi balance, para seguir siendo quien soy. Creo que admiro mi hating.
¿Qué te sostiene cuando nadie te está aplaudiendo? Yo pensé que yo sabía esa respuesta. No, Kiko.
¿Qué me sostiene cuando nadie me está aplaudiendo? Yo creo que mis amistades, con estar con ellos, hablar, qué sé yo, intimar. El sacar, el ayudar a mami, el ir al cine. Siempre que voy al cine pongo, hago una grabación de 2 segundos, 5 segundos de la pantalla del cine.
Y Kiko va al cine mucho.
Y le pongo terapia abajo. Pongo terapia. La lindura de mis perros. Son lindos. Yo miro qué lindos son, qué lindos. Y verlos saludable también, eso me sostiene. Que estén saludables me sostiene. Esas cosas.
¿Qué parte del éxito descubriste que era mentira? Yo haciendo todo esto y Kiko con sueño. Y sin dormir. ya voy a acabar las profundas.
No, está bueno, está bueno.
La gente quiere escuchar qué hay detrás de la risa de Kiko. Que quién quiere
está buena,
adentro.
Está buenísima. Yo pienso que como la constante proyección de energía. Pienso yo. Repíteme la pregunta.
¿Cuál ha sido? Espérate. ¿Qué parte del éxito descubriste que era mentira?
Que no siempre tienes que demostrar eso que la gente piensa que deben recibir porque ellos piensan que tú eres eso. Nada más. Como que no porque soy eso, en mi caso comediante, tengo que estar haciendo comedia todo el tiempo.
¿Qué te ha pasado que estás en un supermercado y te dicen, ay, pero tú no eres el mismo?
Como algo así. Como,
ay, pero tú eres más.
Como, o sea, el éxito para mí, y el éxito es relativo.
Claro.
Pero para mí el éxito es como, para mí el éxito es, en mi caso, lo que yo pienso, seguir viviendo lo que quiero.
Te iba a preguntar qué era el éxito para ti.
Seguir viviendo lo que quiero, de lo que quiero. Seguir viviendo, o sea, como quiero ganarme la vida haciendo esto. En este caso quiero ser un stand-up, en este caso quiero hacer aquello. En este caso quiero, no sé.
Y qué bueno que contestas eso, porque a veces la gente se programa su cabeza que el éxito es poder llegar a esa meta y se olvidan de todo lo que son metas diarias. O sea,
pienso que en parte el éxito es que, de mi éxito que quiero seguir cultivando, es que cada proceso de cada producción sea divertido y sea ameno. Que el proceso sea lo mejor de la producción. Bien. No es el libreto, el proceso. Y me encanta, como te dije ahorita, que la gente reconozca que me disfruto lo que hago. Me encanta que la gente, cuando la llama a trabajar para conmigo, para con mis producciones, me encanta que me digan como, ay, cabrón, que es bueno, como que se sientan livianos.
No,
sí. Aquí no hay presión alguna, aquí no hay insultos, aquí no hay maltrato, aquí no hay, sí hay exigencias, sí hay una cosa como que, coño, no te aprendiste el libreto. Pues dale, pues acá voy a aprendértelo.
Uh-huh.
Como hay unos regañitos. Pero el proceso, como para mí es lo más importante, quiero seguir manteniéndolo, que sea así, que siga siendo lo más importante para que la producción sea un éxito.
Bello. Igual es lo que te lleva.
Sí. Exacto.
Tu humor es negro.
Uh-huh.
Como tú. Sí. ¿Cuándo te diste cuenta que esa iba a ser tu línea?
Cuando en los shows de impro, ¿verdad? Como los impro
somos, estamos hablando
en SOS, en Gente Decente, en Teatro Breve, Lipid.
Ajá.
Cuando los shows de impro, pues estamos, ¿verdad?, como creando esta historia, y veo que las propuestas, pues entonces de momento yo creo toda esta propuesta, que sé que va a ser, pienso, ¿verdad?, pero estoy como, tengo esa garantía y tengo esa convicción de que, y esa fe de que esto va a ser un punchline, pues ese punchline funcionó, pero pienso, ¿cuál fue el punchline? Ah, pues aporté esto, ok, pues voy identificando que mi humor es asado por la risa, por la reacción de la gente, por el volumen del ruido que ocasionó, por la reacción de mis compañeros, por cómo me siento, por cómo me dicen después feedback, como, nene, dijiste esto, por favor, y yo, ¿por
sí,
qué no?
Sí, pero como comediante no es una línea que todos los comediantes se atreven a tocar.
Ajá.
¿Qué te impulsa a ti a tú decir, me quiero atrever a decir esto?
La falta de esa ausencia en este país.
Bello.
Porque nadie habla. Nadie, o sea, nadie. Es como asumir tu parte personal y proyectarla, esnuarla. Y nadie se esnúa.
Hablando de esnuamiento. ¿Cuál dolor en tu vida? ¿Cuál es el dolor en tu vida que más arte te ha dado?
¿Arte? ¡Wow!
Todos.
Yo, es que,
Kiko sufre, Kiko saca un show al otro día.
Exactamente. Yo recuerdo lo que pasó.
Mm.
María, septiembre. Ajá. Y yo en noviembre, y en diciembre y enero hice categoría 5. Stand-up. No solo los huracanes tienen su categoría.
Boom.
Los comediantes también.
¿Y luego?
Uno DC, un año después de COVID.
Ajá.
So, fue un año, hice un stand-up un año después de la pandemia. So, ¿cómo eso nos dio? Eso fue un dolor.
Dolor. Y pico.
Me explico que era el botar el hotel, botar Hacienda, el bregar con Hacienda, el botar muchas cosas. En La Vara fue mi proceso de mudanza de casa de mami a vivir solo. So, en La Vara era yo ensaltado en la sociedad, en lo que conlleva ser adulto. O sea, ese struggle fue en La Vara.
Volviendo a casa de mami. Ah, no.
No. Dios mío. En La Vara, después estoy pensando así rapidito, otro show que como que pujé de parte de un dolor, No es sudor, son lágrimas. El título lo dice.
Me encanta.
No es sudor, son lágrimas. Yo estoy llorando por todas las partes de mi cuerpo.
Sí.
Por lo struggle que fue, y era hablando de los huracanes, la temporada, de prepararse, sí, de este país.
No, y recuerdo que tuviste un show entre medio y hubo un huracán entre medio de ese show.
Ajá, Fiona.
Fiona, exacto.
Qué cojones. Ajá. Entonces, Sin Palabras, que Sin Palabras fue para botar a Coca.
Sí.
Mi pareja grandane.
Qué show más.
Yo recuerdo que
yo pienso en ese show y se me paran los pelos.
Sin Palabras, era un show de varios monólogos físicos que yo tengo. Un monólogo físico es un número que yo hago con diferentes personajes. Y todo, yo hago todos los personajes.
Sí.
No hablan, pero se comunican con gestos y expresiones.
¿Te puedo interrumpir?
Sí.
De hecho, ¿tienes algún monólogo físico en el que tienes ahora Entrégate?
Por supuesto.
¡Ay, oh, no! Pues esto no se lo pueden perder.
Por supuesto. Y por supuesto que, entonces, para unir las dos cosas, okay, el monólogo físico es una historia que yo hago con varios personajes, yo hago todos los personajes, y cuento una historia. Pero esa historia va cargada, sustentada con una canción. Uh-huh. Y yo tengo varios. Tengo Celine Dion, All By Myself. Tengo Enita Nazario, Creo Que Me Hagas El Amor. Tengo The Weeknd, The Hills. Tengo, wow, tengo como 7. Entonces, en Sin Palabras, yo recuerdo Coca murió en marzo. En al mes, marzo 31, recuerdo, algo así. O al año, fue al año. No recuerdo. Sí, fue, no,
espérate, no sé si dijimos que Coca era tu perro.
Era mi perra grandane. Sol, la albina, la perra de mi vida. Yo he tenido como 14, 15 perros.
Sí, que de momento la gente se me pierde. ¿Y quién carajo era Coca?
Coca, mi perra grandane albina, que murió. Para todos los que no sepan, personas que tienen grandane u otras razas de perros, no le den comida a los perros grain free. Porque la comida grain free le hace daño a los animales, no a todos, pero es una comida que se supone que está regulada. Porque es una comida que les faltan nutrientes y que tiene otro tipo de calibración. So, dale comida whole grain completa. Si es alérgico, pues entonces vete al veterinario y el veterinario te va a decir, dale esta comida.
Exacto.
Pero la comida grain free no es para todos los perros. So, en mi caso, el grandanés, como le faltan nutrientes, el cuerpo reacciona de una manera que el corazón se le empezó a agrandar. So, como el cuerpo se le empezó a agrandar, le empezó a palpitar mal. Y como palpita mal, las válvulas no cerraban bien y empezó a retener el agua en sus pulmones. Y entonces yo tuve que estar ir llevándola a sacarle agua a sus pulmones. Que recuerdo, en una de las visitas le sacamos 2 litros de agua de sus pulmones. Pero eventualmente va para atrás, y murió de embolia. Doloroso. Y gasté mucho dinero. Costoso. Sí. Pero lo di todo. Entonces, pues, anyways, los grandanés en esa lista de grain free son los número 4 en morir.
Wow.
El número 1 es el Golden Retriever.
So, que esto es bien importante, sí, gente, todos los que tengan perros.
Yo
hice un post
y yo lo digo en todos lados. Como que chequeen que su perro no esté en esta lista de que la comida grain free le haga daño. So, recuerdo saliendo de Manatí, de una vista de los ojos, una cita. Salgo y recuerdo como, ok, tengo un guiso de impro, sí, voy ahora que estoy en la cita. Me hicieron el examen de la vista, whatever, para, whatever, para la vista. Salgo y recuerdo que me cogió tarde y no pude hacer el guiso. Y me frustré porque yo estaba tan pelado. Y me hacía falta tanto esos chavos.
Sí,
que yo empecé a llorar. Y empecé a llorar de coraje. Y yo, puñeta. Y yo, ok, ¿qué quiero hacer? Y sale una canción en el shuffle de mi Spotify. Una canción que es la canción White Rabbit, que es una banda que se llama Jefferson's Airplane de los 70. Pero la canción que salió fue un remake que utilizaron para el trailer de The Matrix 4 en el cine. Yo vi ese trailer y a mí me encantan las músicas que usan para los trailers. Y recuerdo y dije, esta canción está muy cabrona, ¿cuál será? Y cuando escucho el remix, lo vuelvo en Spotify. Salgo de esa cita, pego a llorar, sale eso, ¡pam! Y la vulnerabilidad de la cita y de coraje me lleva a Coca. Porque la cita fue 30 de marzo y Coca murió el 31 de marzo y Coca murió el 1 de abril. Entonces dije, mañana murió Coca un año atrás. Y yo así, y empecé a pensar en Coca y escuchando la canción, pensando en Coca, monté el monólogo físico en mi cabeza. Y yo tengo que hacer este monólogo físico. ¿Cuál es la excusa? Hacer un show de monólogo físico y cerrar con ese.
Brutal.
Sin palabras. No sudor, son lágrimas. El otro fue presencial, pero presencial fue para curarme en salud. Negra Navidad, que fue para canalizar la muerte de abuela paterna. Y por eso fue yo recreé el teatro como un velorio navideño, un velorio navideño fúnebre, valga la redundancia. Pero era un velorio navideño. Y habían cosas de Navidad, que eso, que carajo. Estabas entrando a una capilla, pero decorada de Navidad.
¡Wow! Chico, es diferente, gente. ¡Ay, sepa! Sí, que todo esto te lleva a que el dolor en tu vida...
A expresarlo, a botarlo, a botarlo. A botarlo. Idel muere el 15 de abril. Y ese mayo próximo, que fue el mayo de este año, yo tenía show todos los jueves en Abracadabra.
Ajá.
Ese stand-up yo lo llamé a capela. A capela porque yo no tenía nada. Simplemente micrófono y unos elementos, pero no tengo música, no tengo proyector, no tengo otro performance. Uh-huh. Es simplemente a capela. Y como para canalizar eso de Eden, cerré el show con una versión de algo que yo hago, además de los monólogos físicos, algo que yo hago que se llama KidCut, que los TikTok, ¿verdad? Son recreaciones de la gente, usualmente empezó así, gente recreando el video que está al lado de ellos. Uh-huh. Pues yo hago mi versión KidCut, al revés. Y la versión que yo hago es un performance musical en vivo, que yo cojo este performance de este artista y recreo el escenario, el vestuario, los movimientos y canto a la par con el artista. El video está arriba y yo estoy abajo haciéndolo. So, tengo varios KidCuts en este caso.
Participé en uno.
Sí, exacto, bueno, el de Nita Nazario.
Exactamente.
Eso es un KidCut.
Exacto.
Eso era un KidCut. Entonces, siempre, lo recreo tal cual, pero en mi performance hay un elemento añadido mío, que es el elemento mío de comedia, para abundar al show. Pues el KidCut que yo hice en este show de a capela fue para Idel. Y canté una canción que se llama Puente, de Gustavo Cerati. Wow. Porque de todas las canciones que dije, ¿cuál puedo conectar con Idel? Uy, que le gustaba a él. Puente, de Gustavo Cerati.
Wow. Ay, ¡qué fuerte! Entrégate.
Entrégate. Dije, ok. Ese fue el show favorito de Idel y Maru. Maru, la viuda de Idel, que es la productora de este show.
Ok.
So, dijo, vamos a hacer un show. Me gustaría que hicieras Entrégate. El Sol de Puerto Rico, pues se llamó cuando lo hice una vez nada más, hacer el Sol de Puerto Rico. Yo, vamos a hacerlo y vamos a hacerle un reboot, vamos a darle más carne. Y pensando, canalizando y craneando con ellos, les dije, vamos a llamarlo Entrégate, un stand-up incondicional. Porque hay una canción de Luis Miguel, sí, que se llama Entrégate y hay una que se llama La Incondicional. Sí. So, cogí ese título para mover este show. Y es un... este show es bastante variado. Yo pienso que es un show bien variado. Mis shows son variados, pero este es como que bien variado. Tiene su monólogo físico, tiene su KidCut, y tiene sus sketches, y obviamente tiene stand-up. Detalles de este show es que ¿quién me va a abrir el show? Es un detallazo que no voy a decir.
¡Es sorpresa!
Un detallazo, que quién me va a abrir el show. Y
es única función.
Única función. Sábado 13 de diciembre.
Sábado 13. ¿Dónde están los boletos?
En gallimbo.com.
Gallimbo.com.
Entrégate un stand-up incondicional, Teatro Tapia, a las 8 de la noche. Boletos en gallimbo.com o prticket.com. Y es la única función. Y esto va a estar bien cabrón. Yo estoy cagado. Yo estoy como, anda para el carajo, yo hice este monstruo. Sí, vamos. Y tengo artistas invitados, claro que sí. Pero también Entrégate, porque de las cosas que yo hago, yo pienso que lo más difícil es el KidCut. Porque yo estoy recreando algo tal cual que estudié. Pero como esto es un show de Luis Miguel, es saber, a los que somos fans de Luis Miguel, cuál es la canción que yo voy a escoger para esto. Y los que no son fans también se lo van a gozar porque son canciones que conocen.
Ajá.
Pero eso es lo más difícil, pero más especial es el monólogo físico. Porque es pura imaginación. Pura imaginación. Y la gente me encanta porque cuando están en silencio, y yo estoy también cagado acá, como que estarán entendiendo, estarán conmigo. Y cuando viene un momento de un punchline, ¡uah! ¡Ay, están conmigo!
No, la realidad es que no porque seas pana, no porque seas compañero, no porque seas amigo, un carajo. O sea, para mí, Kiko, yo creo que es uno de los artistas comediantes que más me ha hecho sentir en un público.
Es que esa es la idea.
Pero te estoy diciendo que de una manera que viene como de adentro, es como Kiko a mí me ha hecho soltar una carcajada y una lágrima. De momento me pone así, ¡oh, puta! ¿Qué hiciste? Y la realidad es que el cerebro de este hombre a la hora de crear no tiene fucking límites. O sea, como que yo decir, usted no se puede ir de esta vida sin ver un show de este cabrón. O sea, es maravilloso, Kiko. Tú tienes un fucking talento.
Hay un show que yo hice, Black to School, en el 2019, que me encanta ese show. Es de mi linaje de educativo en este país, en las escuelas. Y Black to School, recuerdo que yo empecé cerrando el show. Empecé a cerrar el último cuento sobre suicidio. Y hablé de suicidio partiendo de buscarnos, de conectar con tu ser y de respetar esa decisión, porque a veces nos vamos en un run de que, ¿por qué egoísta? ¿Pero por qué esa persona hizo eso? También respetar esa decisión de esa persona es un acto de valor, porque es una cosa que tú te quedas como, Dios mío, ¿por qué? Es triste. Y hablé de Robin Williams, hablé de Chester, de Linkin Park. Y recuerdo que estábamos hablando, yo estaba vulnerabilizando a la gente. Y Black to School viene de votar a Ricky Rosselló, verano 2019. Oh. Ese verano fue tan intenso que yo hice Black to School, pero lo rodeé de esta intensidad que estábamos viviendo, de las huelgas y los paros. Y cuando viene ese momento, estoy hablando de... remonto una anécdota cuando fui a llevar comida para el Huracán María a Morovis y sale una señora y la señora dice, gracias por venir, ya van 10 días que aquí nadie pasa, mira, entran conmigo para la casa. Y ella nos entró a la casa y yo así entrando a la casa sin techo. Yo arreglé este techo hace poco y gasté como 14 mil pesos, se fueron y aquí nadie me ha traído comida, mira. Y nos llevó para un cuarto para atrás y nos enseñó una soga que siga guindar. Y yo así... Señora, no. Y dice, no, yo me voy a matar porque aquí nadie ha venido. Yo estoy sola. Fuertísimo. Y yo hablo de esto. Y yo estoy llevando a la gente de despertarles ese coraje de por qué tenemos que sacar no solamente a Ricky, a todos esos hijos de la gran puta cabrona que están allá adentro. Porque hay que sacarlos a todos porque mira. Eso es un 0.0000.0 de porcentaje de los jodidos que está este país. Por culpa de esos hijos de la gran puta que están allá adentro.
Yo creo que ha aumentado más la tasa del suicidio.
Terrible. Horriblemente. Terrible. Y recuerdo que yo estaba hablando del suicidio y estoy llevando a la gente y estoy hablando del respeto a la decisión. Y les digo a la gente que la gente que se suicida son como la gente que coge por el culo. Y la gente no sabía dónde meterse. Y yo empiezo a hablar de coger por culo. De que tú tienes que respetar esa decisión también. Y la gente estaba como... La gente hacía... Yo recuerdo a la gente así. Y cuando digo, es como la gente que coge por el culo. Yo recuerdo verle un tipo que hizo... ¡Ah! Y cerré el show como para no cerrarlo con esa indignación, que para mí es una cura.
¡Claro!
Lo cerré con un monólogo físico que era de una canción que se llama Sufre Como Yo, de Albert Bla. Una canción de un español, una canción bien deprimente, bien lenta y bien como... Y yo conté la historia de Ricky Rosselló al revés y al derecho.
¡Wow!
Pero hay un momento clave en ese monólogo físico. ¿Tú te acuerdas los números de las muertes de María?
Ajá.
4,645 muertes. El gobierno decía que fueron 64 nada más. Fueron 64. ¿Y qué pasa? Que desde que abren sala hasta el momento que yo cierro ese show, Black to School, que era como un show educativo, era escritorio, pupitre y una pizarra en el medio. Y la pizarra tenía el número de María durante todo el show. 4,645.
Todo tiene sentido.
4,645. Y cuando voy al final, que yo estoy contando la historia de Ricky, qué sé yo qué carajo, me levanto del piso en un momento que cuento algo que pasó en la vida de Ricky Rosselló en los 90 y voy así en reversa para la pizarra y cojo la tiza y tacho el primer 4 y el 5. 64 en el centro. El número que el gobierno decía.
Sí, pues eso fue lo que...
Y la gente hizo... Hacían eso... Como que no viste venir nunca que el número que ellos están diciendo está ahí también, pero el real es este completo. Y la gente... Y yo escuchaba llorando y yo, oh my God, están llorando. Ay, están llorando. Y terminé el sketch. Ricky Rosselló tratando de decir en el escritorio, a todas estas, en la pantalla, la bandera de Puerto Rico empieza a color. Mientras pasa el monólogo, se va poniendo en blanco y negro la bandera. Se convierte en color. Cuando se acaba el monólogo físico, que él se trepa en el escritorio, baja una soga, por el cuento de la señora, y él se guinda y termina como que no, como que ¿por qué? Y se guinda y termina guindado, y cuando termina guindado, la bandera coge color. Y ahí se acabó el show.
Kiko es diferente. Kiko es diferente.
Ay, la, se murió Ricky, la bandera cogió color. Esa es información.
Para ti, para y, todo el mundo.
La cuestión es que se acaba la música. Ajá. Y ese teatro vacío, oscuro.
¡Claro!
Y así. Y eso yo estoy votando el dolor, porque también a mí, mi país me importa.
Claro.
Mi país me importa.
¿Y de qué manera?
Me importa mi país. Y votar esa abuela y votar eso y todas estas cabronadas. No es tu culpa eso.
Entrégate.
Entrégate un stand-up incondicional el 13 de diciembre en Teatro Tapia, vueltos en gallimbo.com.
Aquí la gente se va a reír, se va a llorar, se va...
Yo pienso que no van a llorar porque ha habido como dos shows que yo dije, ¿sabes? Y fíjate, este es el único show que yo dije, no voy a hablar de política, no voy a hablar de nada, porque usualmente a veces meto algo vulnerable, pero no voy a... No, este es un show para reírse. Para hacer un poquito de introspección, porque sí voy a hablar de cosas que hemos consumido a través de la vida, uh-huh, el claro. cual nos hace ser...
Siempre tiene que tener tu toque.
Sí, hay un toquecito de que... De lo que recuerda, Corillo, que lo que consumimos es lo que nos hace.
Claro.
Lo que le damos a comer al cerebro es lo que pensamos, es lo que vamos a estar pensando sin darnos cuenta. So, voy a hablar un poquito de eso.
Así que, entrégate. Gallimbo.com.
Gallimbo.com o perretique.com. Un stand-up incondicional es la única función. Yo lo único que quiero es que esta función se vea soldado. Yo quería hacer tres funciones, pero las cosas están un poquito lentas. Iba a abrir una segunda, pero iba a ser más costosa. O sacrificamos la segunda y vamos a quedarnos con una. Olvídate, nos curamos en salud. Pero es importante, la voy a grabar para sí, subirla y que los boricuas afuera la vean. Y los de aquí también.
No, vamos a vendérsela a Netflix.
Wow.
Me voy a quedar con algo que dijiste bien importante. ¿Qué tal yo me vería trigueñita?
¿Trigueñita?
Sí.
¿Pero tu piel?
Ajá. ¿No? ¿No me ves como trigueñita? Como, sí, como...
Yo pienso que sí.
Lo que pasa es que dijiste lo que consumimos es lo que somos. Ya yo me quiero preparar para que el negro que me va a partir... Yo ella reflejada completamente, mi amor. Yo, mi amor, yo, lo que consumimos es lo que somos. Y yo, como yo me vería de negra. Dios mío, yo me voy a comer unos padres. Nada, aquí con mucho éxito, de verdad. Gracias por haber estado en este espacio.
Qué buenas preguntas.
Y me faltaron muchas.
De verdad. Ah, porque ya llegamos. Hablemos ya con cojones.
Te voy a dejar para Patreon porque allí yo quiero que te pongan más picante, más picoso. Pero tengo unas bien profundas que todavía las dejé ahí en hold.
¿Las vamos a hacer ahora?
Las vamos a hacer ahora.
Pero para Patreon.
Pero para Patreon.
Brutal, brutal. Me gusta eso.
Si usted quiere ver un poquito más, vaya al Patreon porque yo no voy a decir más nada.
¡Toma!
Kiko Blay. Usted conoció algo de Kiko Blay bien para adentro. O sea, yo creo que es bueno que los comediantes también se abran desde la vulnerabilidad y desde todo lo que llevan por dentro. Así que, Kiko,
thank you, gracias. Te amo. Gracias por ser parte de... creo que sepan que Natacha pertenece mucho mío y va a salir después en uno eventualmente, porque yo quiero que tú estés en mis producciones. Natacha participó en No es Sudor, son Lágrimas, que el Kit Kat fue un performance de Nita Nazario de Quiero que me hagas el amor, el que baja la cama de Choliseo y ya se arranca la ropa. Pues el como yo recuerdo tal cual, pero le añado un detalle. El detalle fue que en la cama al final entraba no una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, no seis, no siete, no ocho, no nueve, no diez, no once, no doce, sino 13 personas en una cama king besándonos todos a la vez. Besándonos, todos. Besándonos y besándonos y besándonos. El telón cerraba, pero tenía que abrir otra vez porque había que entrar más gente. El telón cerraba, abría de nuevo la intérprete de señas, Celi, que va para el Super Bowl, entró a agradecerse con nosotros también. Y ahí el telón cierra y la gente estaba como que, ¿qué es? Esto.
Van a seguir besándose por todos lados.
¿Y esta gente de dónde sale?
No, pero ese guirme fue demasiado cabrón porque tú jurabas que ya iba a terminar y yo no sabría y entraba más gente. Y tú, ok, pues ya se va a acabar esta bellaquera. No, no se acabó, estamos así. No, eso estuvo muy cabrón.
Gracias por ser parte de eso.
No, te agradezco la experiencia. Para mí fue un placer besarte a ti y a los 12 más que estaban allí. ¡Vámonos con eso!